A 24 días del cambio de gobierno, son muchos los ministros y muchos los subsecretarios que escriben la retirada. Por eso para muchos es tiempo de realizar evaluaciones y marcar desafíos. Y en esta línea el contador Álvaro García hablaba así a la salida del último Consejo de Ministros.
Queríamos informarles acerca de dos temas que tocamos en el Consejo de Ministros hoy, uno que tuvo ya información pública la semana pasada.
Por un lado, sí, relativizó el ministro de Economía el dato sobre déficit fiscal de 2009 y alertó que una tarea importante para trabajar de cara al futuro es la calidad del empleo de los uruguayos. Seguramente lo que estamos escuchando sea una de las últimas comparecencias como secretario de Estado, por lo menos en esta instancia. Ahora, ¿volverá el contador García a enfrentarse a un micrófono? Ya despejado de traje y corbata e inspirado en su espíritu murguero, ¿mantiene las ganas de subir a otros tablados, dejar los resultados sobre PBI, IRPF, déficit fiscal y cantar sobre la garra charrúa como en 1991?
El fútbol y el carnaval son pasión de multitudes. El 90 con sus nubes trajo también el mundial. Para bien o para mal quedamos todos de boca abierta. Hay una cosa que es cierta, aunque creerlo no cuesta. La vieja y querida garra celeste hace años que está muerta.
Con este cuplé, la murga contra farsa ganó por primera vez el concurso oficial de carnaval. En aquel año su letrista era Álvaro García, quien además cantaba y recitaba. Y por este espectáculo, el actual ministro de Economía fue reconocido como mejor letrista de murgas. Lo cierto es que esta actividad nunca la abandonó, hasta el punto que en este carnaval 2010, las llamadas puntas, la entrada y la retirada de la cofradía son de su autoría. Esta mañana les proponemos conversar con Álvaro García, carnavalero de pasión e hincha de Racing. Ministro, buen día.
Bueno, buen día, muchísimas gracias.
¿Contento por la clasificación de Racing?
Contento, es un sueño para nosotros los racinguistas. Sueño cumplido y bueno, 6 partidos de Copa ahora en adelante, muy difíciles. Pero para quien estuvo, como tantos, desde el nacimiento, que hay muchos, siguiendo los colores en todos lados y en todos los tiempos, con verdes y con maduras. Bueno, esto para Racing es histórico, realmente.
¿Fue la cancha?
Sí, fui. ¿Y con mi padre y con mi hijo? Bueno, mi hermano andaba por allí también, pero la verdad que fue una noche inolvidable.
¿Es de gritar? Digo, porque va habitualmente, ¿no?
Gritaba más, hace un año y medio para atrás gritaba un poco más.
Y ahora se cuida, se aguanta, ¿no? A ver qué dice el ministro. ¿Y este himno también fue escrito por Álvaro García?
Sí, la verdad que sí. Fue una alegría que además anoche cuando terminó el partido, además de los fuegos artificiales, de los festejos, estaba sonando esto. Esta es contra farsa. Y esto además tiene mucha relación con mi relación con el carnaval. Esta canción fue el motivo de que yo fuera letrista de murga. En realidad yo estaba muy arrimado en la década del 80 a la murga del Niño Firulete. En la salida de la dictadura, esa murga de niños de allá de las cooperativas de Garzón y Propios andaba cantando por distintos lados. Yo estaba muy vinculado al TUM, Taller Uruguayo de Música Popular. Estudiaba con el Chencho Lazaró, con Rubén Olivera, con Mauricio Ubal. Y una noche en una peña que se hace en el TUM, se juntan esos dos mundos, digamos. Y aparece Firulete cantando y salía en carnaval por primera vez en el año 87. Y ahí me arrimé, estuve yendo, intenté empezar a cantar en el año 87, fracasé con total éxito. Yo además me había recibido justo, y para el año 89, después de una buena campaña de Racing que terminó sin subir, perdió la final, escribí esta canción en letra y música, y la cantó la murga. con ese antecedente para el carnaval del 89, durante el año 88, me dijeron, bueno, vos escribí porque vos escribiste esto. Le digo, pero yo escribí esto nada más, no importa. Y ahí descubrí una beta, una profesión que no estaba escrita en ninguno de mis planes de vida.
Ahora, ¿cómo recibieron los veteranos del club? Porque tengo entendido que hubo algún problemita con la letra.
No, no por la canción yo creo que está bastante completa de letra. Hicimos una cosa paralela, un juego que no está aquí grabado. Que era un relato histórico de un gol de Racing, de las grandes figuras que Racing tuvo en la historia. Y bueno, yo nací en el 61, o sea que conozco parte de eso, pero escucho hablar a mi viejo y a otros veteranos. Entonces armamos un gol en el cual sacaba a Mazurkiewicz y se la daba a Sandoval, Sandoval se la pasaba a Mario Vergara, al Cascarilla Morales, y faltaba el que hacía el gol. Y yo me acordaba siempre que mi padre decía que Maquiavelo en Racing era un fenómeno, y Maquiavelo era de, no sé, de épocas anteriores. Y bueno, entonces Maquiavelo cabecea gol, fenómeno. Quedó grabado así, junto con esto, y la gente del barrio en Sayago después, bueno, se empezó a difundir, esto lo empezó a escuchar. Un día lo llaman al que relataba del bar, no sé si era el bar Adipe o el bar San Pablo allá de Sayago, y le dicen, vení, sapo, era el que hacía el relato. Está todo muy lindo, dice, pero vos sabés que Maquiavelo es bolero, ¿no?
¿Y ahí qué pasó? ¿Se sacó ese relato?
No, porque en realidad no se difundía lo que se difunde la parte de la canción, así que eso quedó como estaba.
Estamos también con Javier Castro, que es productor general de En Perspectiva, un hombre de carnaval también, que sabe muchísimo y que seguramente va a aportar preguntas muy, muy inteligentes en esta ocasión.
Bueno, buen día. Sí, muy aficionado, más que saber mucho. Me gusta mucho el carnaval, sí, es cierto.
Uh-huh. Ya, de algún modo, el no sé si llamarlo ministro de Economía, hablando de carnaval, suena medio raro, ¿no?
Bueno, como te quiera.
Ya está contestada la pregunta de cómo se vinculó con el carnaval, pero esta pasión, esta afición por la escritura, por las letras y también por la música, ¿cómo surgió?
Yo nací en el barrio de Malvin, nací en Los Cuatro Vientos, ahí en la vieja Peñón y Avenida Italia Vieja. Y como tanta gente, de chico, mis padres me empezaron a decir, bueno, ¿qué vas a hacer? La escuela, inglés y guitarra. Y fui a aprender guitarra con una profesora que en realidad yo no entendía mucho, pero me sentaba al piano y me enseñaba solfeo. Me aburrí durante un tiempo y terminé con el profesor del barrio que tocaba de oído, y que te pasaba los acordes y el rasguido, y arrancé a cantar, que era, se llamaba Mario Segundo, y vivía una cuadra y media de mi casa, así que ahí arranqué tocando la guitarra. Y bueno, desde chico toqué, tenía una guitarra, cantaba un poco en la escuela a veces, y después la colgué durante toda la dictadura, la guitarra, no sé, quedó colgada en el ropero, hasta que cuando empezaron los movimientos de canto popular, etcétera, bueno, yo estaba en facultad, retomé la guitarra, y ahí me vinculé a la gente del TUM.
Uh-huh. Javier, ¿cómo seguimos?
Hablemos de, me parece que es interesante hablar de Contrafarsa, que es en definitiva la que ocupa la mayor parte de su carrera, digamos, como letrista de murgas, ¿no? Usted se metió en el carnaval, en definitiva, a través de Contrafarsa, que es una murga cuya aparición muchos consideran en definitiva que es una especie de punto de quiebre en el estilo de hacer murga. Uh-huh. No sé si comparte esa...
Sí, había una cierta polarización, por decirlo de alguna manera, en la década del 80, entre diferentes estilos, ¿verdad? Había un estilo muy tradicional de murga unión, con determinada rítmica, determinada manera de encararle el humor, etcétera. Por otro lado había un estilo más la teja, siempre todo relativo, ¿verdad? Pero de alguna manera se fue polarizando la situación, que era más politizada, una murga más politizada, con más mensaje político, etcétera. Y por allí quizás, no sé, los estudiosos dirán qué pasó, pero en Sayago, que es un barrio que está medio equidistante, surge a partir de la experiencia de Firulete, que yo creo que es una experiencia bárbara, en una cooperativa de vivienda en el año 1980, en lugar de hacer un cuadro de fútbol o otra cosa, para el Día del Niño hacen una murga. Ahí están los hermanos Melgarejo, se arrima otra gente. Está Alejandro Balbis, por ejemplo, que esto no sé si se conoce. Alejandro ahora tiene su carrera propia, pero formó parte fuerte de los primeros años de Contrafarsa, y recientemente también. Así que se fue conformando un plantel de gente que fue cantando como murga de niños.
¿Pero fue un punto de quiebre? ¿Rompió el esquema, lo que predominaba en ese momento?
Yo creo, y lo creía en aquel momento, porque hay un reportaje que nos hace Mauricio Ubal para Brecha en el año 89, que era el primer año que me tocó escribir a mí Contrafarsa. Y yo le decía, no, por determinadas características me parece que esta murga puede ser la murga de la década del 90. Y en el 91 ganamos el primer premio. Y era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Yo creo que sí, influyó muchísimo, bueno, por supuesto, la participación de Pitufo Lombardo, que se vuelve a la murga, digamos, en el año 91. Él había ganado con Falta y Resto en el 88 y 89, si no me equivoco. En el 90 no sale, en el 91 vuelve a la murga. Y además hay una figura fundamental en esta renovación o en este estilo, que es Hugo Bardallo. Hugo Bardallo, director de teatro, independiente, de La Gotera, un gran amigo que hace muchos años que no nos cruzamos, pero de esas amistades que siguen. Hugo hizo un trabajo maravilloso desde el punto de vista de la coreografía. Tanto es así que muchas veces la gente que se arrimaba al tablado en aquellos años decía, se están yendo de la categoría, porque Hugo traspasaba algunos límites, iba, pero siempre volviendo en aquella situación que tienen todos los grupos de motor y freno, ¿verdad? Entonces, de tratar de traspasar los límites, ir un poco más allá y también de decir, bueno, contengamos esto.
Se teatralizó la murga, digamos, en ese momento. Quiero decir, quizás hasta ese momento el cuidado, digamos, por algunas cosas como, por decir algo, la puesta en escena o la existencia de ese hilo conductor que ahora es tan normal en los espectáculos de murga, no se hacía con tanta frecuencia en esa época.
Es cierto. Yo creo que aparecieron, no solo en Contrafarsa, sino en general en el carnaval, gente con elementos técnicos, muchas veces que venían de teatro, pero que yo creo que fue una gran mistura, ¿no? Una buena mezcla que se produjo en el carnaval uruguayo básicamente durante toda la década del 90.
Hablando de Contrafarsa, en aquel año 91 obtuvo, como decía, el primer premio. Usted escribió en esa ocasión, pero después en el 2002, cuando gana por cuarta vez Contrafarsa, graba un disco en el Teatro de Verano, graba con ese espectáculo, y esa noche la murga decide grabar un bonus track para el disco de ese año, cantando la retirada del año 91 de ese primer premio, y en esa ocasión usted, contador Álvaro García, volvía a ser convocado para hacer este recitado.
Como el túnel del tiempo, esto. Contrafarsa es voz de esquina, que en el aire de febrero suelta piropos murgueros y le da un beso a la vida. Es vos que en la despedida va a disfrutar de un paseo por una ciudad que tanto se hace querer y que agita tantos deseos. Contrafarsa empieza a recorrer los rincones de nuestro Montevideo.
Es bien interesante escuchar el vamos arriba Alvarito.
Algún amigo.
Así se le conoce.
Algún amigo.
Bueno, pero está siempre con ese Juan Blanco, el punto de arranque de un letrista con ese desafío. ¿Cuáles son los desafíos para usted como escritor?
Yo creo que hay una beta de la música popular uruguaya en general y que no se debe perder nunca cuando hablamos de arte, que es el comunicar, ¿verdad? Yo creo que hay un producto que la gente acepta, que le gusta, que disfruta, que comparte, es cuando el artista está comunicando. Yo creo que el carnaval se transforma en un gran vehículo, así como en general la música. Yo creo que hay muchos músicos de la música popular uruguaya que ejercen esto, digamos, sin lugar a dudas, en sus composiciones, que es el tema de comunicar sentimientos, visiones del mundo, etcétera. Y yo creo que esa ha sido mi gran motivación para canalizar a través de la murga, que es un medio maravilloso que permite muchísimas cosas, más cuando uno, por ejemplo, trata de traspasar algunos límites sin irse de lo tradicional, pero tratando de ampliar el espectro. Bueno, es un medio maravilloso para comunicar.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las cosas que en cada momento pueden llegar a motivarlo? Porque la pregunta viene a cuenta de que en definitiva usted ha escrito bueno, muchos años y le ha escrito a cosas muy distintas, desde una retirada dedicada a Chaplin hasta no sé, retiradas dedicadas al loco de la estación, supongo que de la estación del tren de Sayago, uh-huh, hasta no sé, el murguero más viejo del mundo, la garra celeste. En cada momento, ¿qué son las cosas que le despiertan?
Hay dos cosas, ¿no? Siempre se trabajó muy colectivamente. Entonces, en alguna de las que tú nombraste, básicamente la primera, el Chaplin, fue una idea tirada por otro compañero. Entonces, eso está muy bien, digo, porque se van elaborando cosas en conjunto. Después, en lo personal, yo creo que en el fondo hay una necesidad personal de canalizar una visión del mundo, de la vida, del país, ¿no? En general yo he sido bastante insistente en mis composiciones para la murga con el tema del país, ¿no? Y que están relacionadas con diferentes momentos que el Uruguay ha ido viviendo. En el propio año 91, el cuplé de la Garra Celeste, y yo creo que puede llegar a tener vigencia hoy, era un poco tomar la excusa del fútbol, que es algo que también me apasiona muchísimo.
Claro, acababa de pasar el Mundial del 90 en ese momento.
Claro, pero había lo que me motivó ahí, lo que me disparó para ser un buen ejemplo de la...
El penal de Rubén Sosa cuando lo erró.
El penal de Rubén Sosa, pero ¿sabes lo que pasaba? Eran 40 años de Maracaná. Y estaba muy viejito Dulio Varela. Y en ese momento lo fueron a visitar, fue Tabaré Vázquez, fue el presidente de la calle, a saludarlo. Y él era notorio en los reportajes, tengo los papeles guardados, que decía, está bien muchachos, vengan a verme, pero dejen hacer a los que están ahora. Eso ya pasó. Y como que nosotros, todos los uruguayos, no lo escuchábamos, porque seguíamos hablando de cuando le agarró la pelota bajo el brazo y... O sea, parecía que los uruguayos estábamos todos parados en 1950 y aquel veterano que había estado en aquel momento y que fue glorioso, nos estaba diciendo, piensen en lo que está pasando hoy. Y de alguna manera, el mensaje de esa garra charrúa de ese año, esa garra celeste, era ese. Era el mismo que estaba dando Dulio Varela. De alguna manera te respondo a la pregunta, porque hay cosas que no aparecen explícitamente, pero que son las que disparan las ideas.
Ahora, que hay mucha pasión en la descripción, pero también es cierto que en distintos circuitos se reitera que detrás del carnaval hay mucho dinero, que se mueve mucho dinero atrás. Y sin ánimo de preguntar...
Yo no lo he visto.
Sin ánimo de preguntar justamente sobre el IRPF, si paga IRPF usted o no. ¿Cobra por escribir?
Bueno, yo he formado parte siempre... Las murgas que he formado parte han sido cooperativas, Contrafarsa en una murga cooperativa, y se dividen en partes, y siempre he tenido una parte en la cooperativa.
Eso quizás sea interesante explicarlo... digamos, ¿cuál es una diferencia entre una murga cooperativa y una murga que no sea cooperativa, ¿no?
Y es como una empresa. Hay murgas que son propiedad de una persona, de varias personas, y que, bueno, lo toman como una empresa, digamos.
Como un negocio.
Claro, bueno, a veces no es negocio. Yo creo que lo que son importantes son los premios en carnaval, porque es parte de la distribución de la recaudación del Teatro de Verano. Y bueno, y los sponsors, ¿verdad? Pero realmente lo que me ha pasado es que he tratado de este mundo tenerlo separado de los números. No he tocado un número, no he llevado un número en la murga. Las veces que han intentado que colaborara, dije no, esto es otro espacio distinto.
¿Y confía en quien hace los números?
Sí, por supuesto.
Porque eso es otra cosa, ¿no?
He descubierto que se han equivocado algunas veces.
¿Ah, bueno, sí? Sí, eso. O sea que dice que no agarra el número, pero a la hora de repasar y revisar, sí. Ahora, pero ¿está mal que sea un negocio el carnaval para algunos? ¿Cambia?
Sería como preguntarte si está mal que la música sea un negocio. O si, digamos, estamos en este mundo. Uh-huh. Yo creo que lo ideal, y hay casos, es mantener la pureza, no es la palabra, pero digamos, la calidad artística o el producto artístico separado de lo económico. Eso es difícil, muchas veces hay... hay miles de ejemplos, no solo en carnaval, sino en la música en general, de grupos o de gente que empieza a componer con una calidad artística importante, y después la propia máquina de tener que sacar un disco cada tanto, lo que fuera, te va condicionando en tu parte artística. Uh-huh. Me parece que el Uruguay también mantiene ese tipo de cosas. Yo siempre recuerdo una anécdota de Jaime Ross, por ejemplo, que hace muchísimos años tuvo la oportunidad de entrar en una, por lo menos así me la contaron, yo no sé si es realidad, pero creo que es de buena fuente, que tuvo la oportunidad de entrar en una ensalada de discos en Estados Unidos, cosa que para los músicos uruguayos muchas veces es solucionar el problema, claro, la jubilación, sí, digamos, ¿no? Y en ese momento quisieron, desde el punto de vista artístico, manipular las canciones como para que pudieran tener una mejor entrada en el mercado. Y hubo una postura negativa, uh-huh, siendo que económicamente iba a ser muy bueno. Y yo creo que eso pasa con muchísimos músicos. Me parece que en Uruguay está muy muy valorizado el tema de lo artístico, sin desconocer lo otro. Desde mi otra faceta y desde el gobierno hemos procurado generar los mecanismos para que la gente que hace arte pueda vivir del arte, sin que eso entrevere las cosas, uh-huh, ¿verdad? Bueno, ahí hay un rol del Estado siempre a cumplir.
¿Le cuesta separar el rol de murguero con el de gobernante?
Y bueno, uno es una unidad.
Es interesante eso que salió naturalmente de hacer referencia a lo que ha hecho este gobierno actualmente, porque tal vez se puede, al observar lo que ha sido el carnaval en los últimos 20 años, se puede observar un claro corte. Cuando asume la izquierda el poder, cambia la tónica. ¿Por qué? Porque algunos consideran, por no decir todos, que la murga es de izquierda. Y las críticas que surgen hacia los partidos tradicionales son firmes y han sido parte de la historia cuando eran gobierno, y que ahora eso se ha atenuado mucho. ¿Qué dice usted como letrista y también como gobernante?
Estos 20 tema? Años hay murga que le han pegado a la izquierda muy fuerte también, ¿no? Yo creo que la murga, lo que puede ser es que sea el público mayoritariamente de izquierda. Entonces, en ese sentido, cuando la murga se posiciona, sabe que si va a decir algunas cosas, va a ser mejor recibido que de otra manera.
Claro,
Pero es
notorio que hay cierta complicidad en los tablados, por ejemplo, con ciertos discursos, digamos, que sobre todo las murgas tienen, ¿no? Porque los demás conjuntos de carnaval son menos políticos, entre comillas, que la murga, quizás, ¿no?
Pero la murga cumplió un rol fundamental a la salida de la dictadura, por ejemplo.
Claro.
Como en general la música, pero la murga o el carnaval, como es algo más masivo, llevó a que se pudieran decir cosas que no se podían decir y se decían de otra manera. Entonces, yo creo que de ahí arrastró, y de repente sí, en Montevideo hace muchos años que la izquierda es mayoría, y probablemente en los tablados, si uno hace una encuesta, esa mayoría sea mayor aún por composición de la gente que va, etcétera. Pero se le ha pegado, y fuerte se le ha pegado a la izquierda.
Pero, por ejemplo, Raúl Castro, en un libro que hizo Fernando Tete con entrevistas a gente de gobierno, Raúl Castro decía, hablando de Astori, no lo voy a matar, te digo la verdad, no voy a hacer con Astori lo mismo que con De Posadas. Si quieren eso, que busquen a otro letrista. No le voy a dar para atrás a mi amigo, lo puedo criticar y joder, y seguramente con la capacidad de la cabeza que tiene, le va a encantar. Pero faltarle el respeto, no. ¿Está en esta línea?
Yo creo que no hay que faltar el respeto a nadie. Ahora, uno tiene una ideología, digamos, uno tiene un punto de vista, una visión del mundo. Por lo tanto, en lo que comunica va a hacer hincapié en lo que uno piensa. Eso es indudable. Y en ese sentido pasa, ¿no? No pasa por el tema de faltar el respeto o no, sino por el tema de... Claro, quizás muchas veces cuando forma parte de la idea, de la visión del mundo de uno, uno es lo toma por el lado del humor o lo toma por el lado de la ironía, y de repente es un poco más duro cuando puede ser un adversario político.
¿Hay algunos,
eso es inevitable.
Hay quienes dicen que la murga en estos años, en estos 5 años, ha ido perdiendo crítica, en definitiva, hacia el gobierno en particular, y que además cada vez con más insistencia, y ahora en este Carnaval 2010 que acabamos de atravesar por unas elecciones que volvió a ganar el Frente Amplio, se refiere, digamos, a partidos, a los partidos tradicionales, o blancos, colorados sobre todo, como de manera casi hasta burlona, ¿no?
Bueno, capaz que no hay muchas cosas que criticar, ¿no?
Esa es una
¿podemos
respuesta?
Podemos pensarlo desde ese punto de vista.
¿Piensa que puede ser eso?
Yo creo que en parte sí. Yo creo que en parte sí, no hay nada perfecto, pero realmente creo que se han intentado hacer las cosas de tal manera de que hay cosas para, por supuesto, hay cosas para criticar. Y se critican. Vayan a ver la cofradía.
¿Cuántos tablados hizo García?
¿Cómo?
Allá por el 91, 92, 93.
Eran épocas, no, pero eran entre 80 y 100 tablados por carnaval. No
mucho más que ahora. Digamos,
en función. Sí, puede ser, depende del conjunto, ¿no? Depende del conjunto.
¿Y tiene pensado volver ahora que, cuando deje de ser ministro de Economía?
Nunca me fui.
Bueno, pero me refiero ahora otra vez a subir a los camiones, a los tablados.
Es difícil porque hay muy buenos cantantes, ¿no? Es difícil competir ahí. No, pero es muy sacrificado, muy sacrificado. Yo salí, no tenía hijos, tenía un esquema familiar distinto, entonces no es sencillo. No lo descarto, pero...
La noche invita a emprender la vuelta y otra voltereta.
Estamos conversando esta mañana con el ministro de Economía y Finanzas, contador Álvaro García. Lo presentamos así para decir después que está participando este año en otro concurso. No hay elección aquí. O sí hay elección, pero de unos pocos. Hablamos de los jurados porque justamente participa en la cofradía como letrista justamente en este concurso. Vamos a volver con otros temas enseguida. Hay muchos mensajes y efectivamente no se vuelcan a la economía. Aquí no hay... No sé si se lo pone más cómodo o más incómodo.
No, es distinto, pero es muy lindo.
Álvaro dice, te vamos a extrañar, queremos ministros jóvenes, felicitaciones. Después, Mario dice, Alvarito, 2 puntos, abrazo y felicidades. Fuimos compañeros del curso de Debase 3 y de Lotus 1, 2, 3, en la Escuela de Informática, año 89.
Muchos años, sí, 21, bueno. Un saludo, un abrazo grande.
Fernando de Rosario dice, no me trae la murga porque cuando critican los partidos tradicionales me siento ofendido y que se burlan de mí.
Sí, hace unos meses salió el resultado de una encuesta sobre gustos musicales, sobre preferencias musicales de los uruguayos, y la murga ocupaba un espacio bastante marginal, digamos, menos, ahora no tengo la cifra, pero era menos del 10%, digamos, de la gente la que decía que le gustaba la murga, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué le parece en definitiva que la murga entonces representa o de alguna forma a la música uruguaya, ¿no?
Yo creo que sí, sin duda. Independientemente, no sé, no conozco la encuesta. Pero el carnaval, por ejemplo, hace muchísimos años que lleva mucha más gente que el fútbol. Por no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Hay que ir y ver la cantidad de gente en los barrios que implica, que trabaja para el carnaval. No solo son los componentes. Es todo lo que hay por detrás, las familias. Hay que darse una recorrida en los últimos días antes de salir o el día del desfile, por lo que son los ensayos, con las familias verdaderamente cerrando, terminando las vestimentas. Es de una profundidad popular mismo el carnaval, muy fuerte. No conozco el tema de la encuesta, ni cómo fue hecha, ni cómo fue planteada, habría que ver. Tengo mi esposa es socióloga y conoce bastante encuestas, y muchas veces las preguntas también depende de cómo están formuladas. Pero yo creo que quizás si hacías esa encuesta hace 10 o 15 años, te iba a dar menos todavía, porque yo le asigno especial importancia, y más en el mundo de hoy, a la difusión. Y realmente, si uno busca registros de murga, de carnaval, ya no solo grabados, sino escritos, de testimonio, es muy difícil, y hay una diferencia muy grande con los últimos años. Empezó a grabar mucho más en los últimos años. Yo creo que buena parte del éxito de Contrafarsa, al margen de que era muy exitosa a nivel de carnaval, es que grabó sistemáticamente durante mucho tiempo, básicamente fines de los 90, comienzo del 2000, sus actuaciones. Y le asigno especial importancia a eso por la importancia que tienen los medios.
Ministro García, ¿qué diría la despedida del gobierno de Tabaré Vázquez? Si fuera una letra de murga.
Bueno, tendría que darme un papel en blanco y darme un rato. Porque
¿cuánto tiempo necesita?
Así tan rápido, no.
¿Cuánto tiempo necesita?
Me tendría que dar la música, porque yo escribo arriba la música. Eso es una metodología que usamos habitualmente. No, yo creo que yo puedo hablar, si tuviera que escribirla y tuviera que escribir desde mi sentimiento, diría que yo siento un sentimiento de tranquilidad importante. Primero un sentimiento de satisfacción, de agradecimiento al presidente por haber pensado en mí para esta tarea este último tiempo. Yo estuve también 3 años en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y yo creo que, claro, un país no se cambia en 5 años, pero me parece que el Uruguay dio un giro, que acumuló cosas positivas que el Uruguay tiene históricamente, que además este periodo de gobierno, y lo he dicho y lo repito, estoy convencido, que implica que la izquierda haya estado en el gobierno, es un salto cualitativo para el Uruguay en general por lo siguiente, no por la izquierda, sino por lo siguiente, porque todos los partidos grandes han pasado por el poder y por la oposición, y todos han visto las dificultades o las cuestiones favorables que existen. Por lo tanto, el Uruguay se encuentra en mejores condiciones, y tengo muchas expectativas de estos grupos que ha abierto el nuevo gobierno, de tener políticas de Estado.
Pero diría entonces, como título, tranquilidad podría ser esta despedida del gobierno.
Conformidad no se puede decir nunca porque uno no puede estar conforme, pero sí tranquilidad de haber dejado todo, de haber hecho las cosas de manera lo más ordenada posible y de haber logrado resultados.
¿Y qué diría la presentación del gobierno de José Mujica?
Y una gran expectativa en otra etapa, ¿verdad? Yo creo que los procesos no son iguales. Hace 5 años el país era muy distinto, y me parece que, y lo dije también en el foro de ACDE en diciembre, el país está en otro escalón en este momento y requiere de otros desafíos. Cuando nosotros estamos hablando de que estamos en cifras de desempleo históricamente bajas y el Uruguay va a seguir creciendo, bueno, eso implica ir a niveles cada vez mayores de capacitación para mejorar la calidad del empleo. Hay desafíos grandes que tiene Uruguay a nivel de reformar su Estado y de mejorar su sector privado.
Estamos dialogando con el ministro de Economía, Contador Álvaro García, hablando de murgas, y un poco ronco. No lo ha querido manifestar, pero me da la impresión que quedó ronco después del partido de ayer de Racing.
Y grité poco, pero grité 2 veces, un par de goles con profundidad, digamos.